Este es el podcast de VFX, con la conducción de Rodrigo Castillo. Be smart, be in control, VFX.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente en otro capítulo del Mundo VFX. Hoy día tenemos un súper invitado, nos acompaña Rafael Gago, coordinador del ecosistema FinTech Chile. Muchas gracias, Rafa, ¿cómo está ahí?
Oye, muchas gracias a Rodrigo y Camilo y a todo el equipo de VFX por invitarme el día de hoy. La verdad es que pocas veces me toca estar al lado del entrevistado y me toca mucho entrevistar acá a los founders de la industria.
Es siempre al revés,
pues. Sí, pues, pero qué rico poder venir a contar un poco la experiencia que tenemos acá desde la asociación. Nosotros tenemos una visión como asociación, con toda la empresa de la asociación, que la fintech somos un motor de desarrollo para la sociedad chilena y para el progreso del país y la región. Así que la verdad es que también me gustaría contar a veces, estar alguna vez a este lado del asiento para, y a este lado de la vereda para poder contar también lo que vimos de la asociación con todas las empresas que conforman hoy día FinTech Chile. Y un poco la visión a futuro que tenemos, así que...
Esa es la idea, porque siempre tú estás entrevistando y de hecho a mí me ha tocado y me gusta ver la entrevista, de como decís tú, de los founders de FinTech Chile. Y creímos que era una buena idea tener el otro lado, ¿cierto? Y escucharte un poco. Pero antes de que nos metamos en detalle y hablemos un poco más de, ¿cierto? De mercado, brevemente la regulación, reforma tributaria, todo lo que viene para la industria. Cuéntanos un poco brevemente, ¿cierto?, de ti, cómo llegaste a FinTech Chile y eso, pues, queremos saber de ti, la verdad, queremos que la gente conozca al entrevistado.
No, de todas maneras, yo creo que todo parte un poco, remonta un poco a una búsqueda personal que tengo desde chico, que siempre me ha interesado un poco más que el tema de la economía y las finanzas en sí, de cómo uno, con un movimiento, uno puede cambiar toda la sociedad. Y ahí en la universidad, en la búsqueda, estudiando comercial.
¿Dónde estudiaste tú?
En la Universidad del Desarrollo, estudié ingeniería comercial. Al segundo de 13 años, leí un libro del profesor de Estados Unidos, Robert Shiller, que se llama The Finance and Good Society, o La Finanza y la Buena Sociedad, o para transformar a través de la finanza como una buena sociedad. Es un libro que escribe Robert justo después de la crisis subprime, donde la industria financiera tomó una mala reputación.
O sea, es un libro relativamente reciente, ¿no? Es como un libro antiguo así...
Claro, no un desempolvado que le saqué al librero del abuelo, sino es algo que pasó justo después de la crisis subprime y un poco saca lecciones de cómo la industria financiera puede generar una mejor sociedad, un mejor país y contribuir a sacar gente de la pobreza, a generar mayor oportunidad para todos.
Pero ese libro no hablaba de fintech, pues en ese tiempo la fintech...
Hablaba de finanza en sí, de la industria financiera. Yeah. Entonces ese libro me acuerdo que iba, por ejemplo, decía, agarraba a todos los actores de la industria financiera, un poquito más tradicional, sí, pero le decía cómo deberían hacer su rol para que ellos sean un aporte. Entonces hablaba de los reguladores, hablaba de los profesionales, hablaba de los emprendedores, hablaba de los bancos, de las compañías de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de eso fue una búsqueda. Entonces yo dije, las finanzas, la verdad es que sirven para cambiar el mundo, sirven para hacer una mejor sociedad. Pero la verdad es que me encontré con las finanzas de la universidad. De hecho, fui ayudante, mordo de finanzas 2, enseñaba valorización de activos, valorización de empresa, valorización de bonos, etcétera, etcétera. Estuve muy enfocado en el tema de finanzas, me especialicé en finanzas de la universidad. Pero después de un tiempo no encontraba la respuesta a las finanzas. Decía, oye, pero leí este libro, me inspiré, yo creía que podíamos hacer algo con las finanzas. Y la verdad es que me choqué con que finanzas, la universidad, era solo...
Números,
por número, era solo valorizar, era solo... que está muy bien, hizo una herramienta súper válida, pero no estaban teniendo el impacto. Entonces, bueno, trabajé en un par de empresas, trabajé también en estudio económico, hice mi práctica, trabajé en una Big Four, hice mi práctica también. Después trabajé en operaciones en una empresa y después trabajé en la tesorería de una empresa. Y me quedé con gusto a poco, y ahí decidí a mi último trabajo renunciar. Me fui 4 meses que me encerré, renuncié a mi trabajo, como veía más temas de finanzas corporativas, riesgo financiero de empresas. Renuncié y me dediqué 4 meses a estudiar fintech, porque empecé mi última vega.
¿En qué año fue esto ya?
Esto fue en el año 2020.
Ah, ya hace poquito.
Hace poquito.
O sea, FinTech Chile ya existía, ¿po?
Ya existía, sí, ya existía. Y ahí me di cuenta que, claro, estaba trabajando en una empresa que si yo, para poder mejorarle los números, obviamente, a los accionistas de esa empresa, pero me faltaba, quería generar mayor impacto con las finanzas.
Eso te quería preguntar, si donde tú encontraste como esa motivación en el libro, como si en realidad te viste decepcionado al minuto de lo laboral real, cuando encontraste trabajo en finanzas.
Claro, me pasó un poco eso. Y ahí viene un despertar un poco, Camilo, en que yo encuentro que empiezo a conocer lo que el fintech, y empiezo a ver esas soluciones que, por ejemplo, habían empresas de startups que creaban una billetera o soluciones de inversión. Un equipo chico creaba soluciones de inversión, de ahorros, de seguros, para con un equipo chico crear una solución para millones de personas y que le cambiaban a personas y le dan oportunidad a personas que antes no tenían. Entonces, de ahí es que me dediqué, bueno, me dediqué 4 meses así como una rata, me encerré a estudiar lo que era el fintech, estudiar las verticales de fintech, las tecnologías que estaban siendo trascendentales y transversales para la industria. Y la verdad es que nunca lo he contado acá en vivo, pero lo primero que hice es acercarme a la asociación, hablar con Ángel, y le dije que iría, entre comillas, trabajar con él en un tiempo, mientras buscaba trabajo. Y después, la verdad es que lo hicimos tan buen match que seguí trabajando. Después ya la asociación me contrató, y de ahí que llevo 1 año 6 trabajando en la Asociación de Fintech de Chile. Es un poco...
¿Harto tiempo ha pasado?
Sí,
yo me acuerdo cuando llegó el correo diciendo, tenemos un nuevo cierto miembro de Fintech Chile que va a apoyar, y uy, no pensé que había pasado tanto tiempo.
Sí, ha pasado rápido el tiempo.
Se pasó.
Y la verdad es que he descubierto un poco lo que me gusta hacer. A mí lo que me gusta hacer es me encanta trabajar con empresas que trabajan con tecnología y finanzas. Y creo que, y estoy confiado que son, en Chile y la región tenemos la posibilidad de, a través de la tecnología financiera, cambiar la vida a millones de personas en la región.
¿Tú crees que la industria fintech, porque nosotros lo ocupamos como un eslogan, ¿cierto? Una bandera diciendo que nosotros democratizamos las inversiones, que la industria fintech, ¿cierto?, le da acceso de muchas formas o herramientas que nunca tendrían de la manera tradicional. ¿Tú crees que este emblema es algo que efectivamente la industria fintech como cumple esta promesa?
Rodrigo, de todas maneras, o sea, más que la cumple, la supera un poco la promesa, porque al final, por ejemplo, hablando del tema de inversiones, ya que estamos en el podcast de VFX, y ya tenía a Rodrigo 2 veces en el podcast, así que hablo desde la otra vereda hoy día, creo que lo supera con creces esa promesa o ese eslogan que tenemos, como que se tiene acá, porque al final se le habilitan posibilidades de inversión que antes las personas que no eran ricas o no tenían un capital muy grande no podían entrar por los mínimos de inversión, o por temas de conocimiento, o porque, no sé, había instituciones financieras que te ayudaban a invertir, pero cuando era una persona con muy buen capital. Y toda la ayuda que ha sido la tecnología, por ejemplo, lo que hace VFX, que te ayuda a invertir en, ¿cuántos? ¿5.000 activos ahora?
No, menos, por lo menos 4.600.
Estamos 5.000 activos que personas hace 20, 10 años atrás quizás no podían invertir.
Claro, yo diría ni 20. Yo creo que esta cuestión que, o sea, la gente nunca tuvo acceso, o como dices tú, muy exclusivo para poder comprar, no sé, para acciones de Apple hace 10 años, alguien con 1.000.000 de pesos, yo creo que era impensado.
Impensado, y yo creo que cada vez vamos a avanzar hasta que tú puedes invertir a un monto muy bajo, no sé, $1, lucas, bueno, y es un poco lo que se busca. Yo creo que eso es lo que se busca un poco como industria. Y la verdad es que eso es un poco lo que trae la tecnología. Ya uno no necesita como estos white collars, así, que trabajan en estos fondos de inversiones, que solo tienen clientes multimillonarios, este como típico logo de Wall Street o la película Wall Street, no sé si han visto la 1 y la 2.
Sí.
Sino, en verdad, ahora las inversiones se pasan a las personas que quizás antes no tenían ese acceso. Y otra cosa que es súper importante también es la educación. Ayer, bueno, para una entrevista en una universidad también me preguntaron lo mismo. Me sentí viejo, porque yo soy millennial. Y dije, los millennials son los más jóvenes. Me preguntaron, ¿qué opinas sobre el mundo de las oportunidades de inversión para la gente de la generación Z? Yo empecé a googlear generación Z, solo que nacieron, parece que después del 2000.
Del 2006.
Y me vino el viejazo. Dije, porque siempre hablaban de los millennials, que los millennials eran como los responsables de todo lo malo que iba a ser el mundo. Y teníamos toda la generación X, la generación de los baby boomers tirándonos un poco de barro. Pero después descubrí eso, que por ejemplo, la tecnología también y la fintech tiene que venir con educación de por medio para que las personas aprendan a usar estas plataformas y aprendan a usar estas oportunidades. y aprendan un poco más sobre inversiones, un poco lo que están logrando también en VFX, ¿o no?
Yo eso te quería comentar porque, bueno, nosotros nos dedicamos a rubros parecidos, viene de ingeniería comercial, nos dedicamos a la inversión, entonces algo entendemos del tema. Pero el hecho de trabajar en fintech igual les da a ustedes un poco, entre comillas, de responsabilidad de también del tema de educación, porque no todo obviamente llegar y impartir cosas si la gente no sabe de qué hablamos. ¿Cómo ustedes pueden trabajar eso o cómo crees tú que se puede mejorar un poco la educación financiera? Porque yo creo que igual estamos un poquito falta de eso en Chile.
Ya, te lo voy a decir como Rafael Gago y no como Fintech Chile, pero yo tengo...
Disclosure.
Disclosure ahí al podcast. Yo tengo mi opinión bastante certera hace muchos años. Mi opinión es que la educación financiera debería ser obligatoria en tercero o cuarto medio en los colegios. La malla, el Ministerio de Educación lo debería meter.
¿Pero enseñar qué cosa?
Porque, a manejar la plata. A manejar la plata desde el punto de vista más básico. ¿Qué es el ahorro? ¿Qué es la inversión? ¿Qué es una tasa de interés? ¿Por qué ahorrar es importante? Conceptos básicos, pero que te permitan dejar una matriz para la vida de la persona. Eso para mí es súper importante. Y después se puede componer y obviamente después uno le puede poner cosas más de inversiones, de ahorro, de productos financieros, de servicios financieros. Pero la matriz yo creo que tiene que estar dada desde los colegios y las escuelas en Chile. Porque al final, después uno sale, no sé, algunos bueno, salen directo a trabajar, otros van a la universidad. En la universidad tenéis los bancos ofreciéndote, futuros profesionales les ofrecemos una tarjeta de crédito. Y después tenemos gente de 23 años endeudada y encalillada porque sacaron una tarjeta de crédito que nunca aprendieron a usar. Entonces, yo opino que la educación financiera tiene que partir desde el colegio, ojalá desde más chicos. Sería buenísimo tercero o cuarto medio, pero sería mejor aún antes. Porque la educación básica y la educación media te tienen que preparar para la vida. Nos preparan para saber de historia, de ciencia, de matemáticas. Pero en el día a día uno tiene que estar todo el día comprando, pagando, que tiene que recibir el sueldo.
Es decir, no es algo que sea como para unos pocos. Todo el mundo tiene que manejar plata. Sí, por eso, todos tenemos que entrar al mundo laboral.
Es triste, la verdad. Yo hace, puede ser un año, recuerdo haber entrevistado a una persona, este puede ser un caso en particular, no, tampoco voy a mencionar la universidad, pero era ingeniero comercial de una universidad tradicional. Gallo seco en número. O sea, se notaba, le hice unas preguntas que generalmente le pregunto a la gente que entrevisto, porque necesito gente que sea muy rápida con los números. Y después entra Emilio, ¿cierto? Que ve la parte comercial, que necesita otra habilidad, ¿eh? Y empieza a preguntarle, oye, ¿qué es un depósito a plazo? Y el gallo se fue a blanco. O sea, era un gallo que podía derivar, no sé, cualquier cuestión, podía hacer ecuaciones cuadradas, pero no sabía lo que es un depósito a plazo. Y no sabía explicarlo, o sea, lo había escuchado, pero no tenía un claro conocimiento de lo que era. Después, oye, ¿qué es una tasa de interés? Pucha, pero, o sea, yo digo, chuta, un compadre estudió 5 años en la universidad de ingeniería comercial y no pueda explicar esto, es porque efectivamente tiene una... O se saltó en los 5 años, ¿cierto? La universidad está tan enfocada, ¿cierto? En otras cosas, pero como decís tú, uno tiene que estar preparado para la vida y la vida, ¿cierto? No siempre son números. Tenéis que tener herramientas que a lo mejor se tienen que entregar en el colegio. Y yo también estoy de acuerdo contigo, que incluso yo partiría antes. Esta cuestión, bueno, en mi colegio antiguamente existía la educación cívica.
Sí, también me tocó, sí.
Ya, pero se eliminó. Ya, yo no sé por qué se eliminó.
A mí no me tocó educación cívica.
Que tú soy más joven.
¿Qué veían ustedes en educación cívica?
O sea, veía todo. O sea, todo lo que es derechos y obligaciones. Yeah. Hablábamos de política, cómo se conformaban los partidos políticos.
Ah, igual, bueno.
No, era fantástico. Pero se eliminó cuando yo estaba en segundo medio, creo. Ya no sé por qué se sacó, pero creo que era un ramo fundamental que debería volver a lo mejor con un ramo de, oye, economía 101.
Claro, yo creo que es lo mejor. Yo creo que ahí también tiene que ser un cambio de paradigma para el sistema educacional. Y un poco eso. También a mí me tocó educación cívica. Nos enseñaron a ser buen ciudadano y a vivir en sociedad. Te enseñaron, obviamente, qué era un partido político, qué era un movimiento político, cómo funcionaban las instituciones, qué es el gobierno, qué es la diferencia entre gobierno y Estado. Nos enseñaron, bueno, ahora está muy en boca el tema de la constitución. Nos enseñaron por qué existe una constitución.
Después vamos a hablar de eso.
Cómo se promulgan las leyes, cómo se proponen las leyes.
Pero igual es buena información, porque hay información bueno, que hoy día la gente carece. O sea, muy poca gente entiende esos temas. Entonces igual es bueno.
Y eso lo mismo tiene que pasar en finanzas. Yo creo que también hay una carencia, y no quiero salir del tema, quiero volver al tiro al tema fintech y de finanzas, pero también falta en temas nutricionales, que la gente no le enseñan a comer bien. Y después hay todos estos problemas de salud que para largo plazo. Educación sexual, que también falta mucho en los colegios. Y educación, bueno, cívica, financiera, y tu educación física, pero de cómo cuidar el cuerpo, de cómo evolucionar el cuerpo cuando uno va envejeciendo y un poco del autocuidado de la persona. Yo creo que falta un poco de eso en los colegios, y obviamente la finanza también es súper importante porque a todos nos toca, o sea, a todos nos toca pagar, nos toca comprar, nos toca ahorrar.
Quiero colgarme una cosa que dijiste, que a lo mejor nos salimos un poco del tema fintech, pero hay un documental que habla de la vida de Warren Buffett, no sé si lo has visto.
Sí, me encanta.
¿Ya? Bueno, y él está dando una charla en una clase, ¿cierto? Y dice, imagínense que ustedes tienen que comprar un auto, pueden comprar el auto que quieran, pero nunca más lo pueden cambiar, o sea, ese va a ser el único auto que van a tener en la vida. ¿Cómo cuidarías tú ese auto? Y él dice, bueno, la verdad, nosotros sí tenemos un auto y el cuerpo. O sea, tenemos un cuerpo y tenemos que poder cuidarlo y ojalá que dure hasta los, no sé, 80, 90 años. Si es que Waffle cumplió 92 años, creo, hace poco.
Y sigue andando en su mismo auto.
Y sigue andando en su mismo Cadillac. Entonces, es verdad lo que decís tú. Hay mucha falta de educación, de diferentes cosas desde el colegio que deberíamos empezar a lo mejor a hacer. Pero bueno, nosotros en VFX hacemos eso. Damos muchos seminarios, muchas charlas, porque sabemos que la gente llega con poca educación. Entonces hay que de alguna forma educarlo. Y el rol de fintech también yo creo que es importante porque, bueno, están siempre hacen seminarios, eventos. Tenemos en pandemia se suspendió los envíos. Sí, pero deberían volver.
Claro, los envíos, los eventos.
Sí.
Estamos retomando eventos de la industria. Hemos tenido que partir por una persona por empresa porque todavía los aforos nos costó harto retomar. Nos decían, no, lugares que antes eran 500 personas, nos decían, no, paciente. Entonces, empezamos al principio a invitar a una persona por empresa, después dos por empresa, y la idea es retomar el envío. Creemos, por lo menos en la parte B2B del fintech, o sea, de empresa a empresa, es fundamental también que los negocios se hagan en manera presencial. La finanza yo creo que van de la base y tienen un pilar súper fuerte en la que es la confianza, y la confianza se tiene que hacer en algo más personal, en algo de confiar en el otro también, y eso los negocios B2B de finanza o fintech yo creo que se tienen que hacer en persona. Yo creo que retomar lo presencial es súper bueno, dejar ya de, no sé, de ponerse hiper exigente con el calendario o de poner reuniones, no sé, de 10 minutos, 15 minutos, media hora, apretada una tras otra y salir del Meet y vaya al Zoom y vaya al Teams y por ejemplo, tener a veces menos, dejarse un minuto para tener menos reuniones, pero de mayor calidad. Y eso es un poco la invitación a la empresa, y también en el negocio B2C, también salir al encuentro de las personas. Yo creo que también es muy importante bueno, ustedes lo hacen, ustedes capacitan a gente en inversiones, pero yo encuentro que toda la industria, aparte de solo poner la solución, que puede ser de cualquier vertical de fintech, puede ser una billetera, puede ser una plataforma de inversión, puede ser una plataforma de ahorro, una plataforma para cotizar seguro de manera más fácil, todas tienen que ir acompañadas de educación, porque si bien son herramientas muy buenas, es muy bueno que te enseñen a manejarlas. Lo mismo que el ejemplo del auto. Para manejar el auto te tienen que enseñar o aprender a manejar el Cadillac. No solo es tener el Cadillac en el estacionamiento de la casa.
Pero no te sirve nada.
No te sirve nada. Lo mismo son los productos financieros, los servicios financieros. Tienen que ir acompañados de educación. Y esto no son los productos fintech. Lo que permite el fintech es llegar a más personas y crear nuevos productos y nuevas fusiones de productos y servicios de manera más fácil, con menos costos marginales, con mayor escalabilidad, flexibilidad. Interoperabilidad, pero lo que falta también es que vaya acompañado de educación, y no educación como era antes. Yo me acuerdo una vez, no voy a decir el nombre, pero me acuerdo la primera vez que la primera pega me invitaron a una empresa de inversiones típica, que me inversiones en fondos mutuos, en hedge funds y cosas así, como, y te mostraron una hoja así que tú decías ahí, oye, yo solo que estudié, ni siquiera a veces con lo que aprendí en finanzas en la universidad soy capaz de ver estos indicadores que me están mostrando. Entonces, Y era una interacción B2C, ¿cachai? Que al final cualquier persona que no estudió finanzas debería entender cómo funcionan las inversiones, y era una locura. Entonces también bajar al lenguaje de las personas, al lenguaje común. Yo creo que la finanza no es sobre simplificar. Yo creo que las finanzas sí se pueden explicar con pera y manzana, y está perfecto. Hay conceptos financieros que vienen desde las antiguas civilizaciones que siguen estando. El concepto de los seguros, los derivados financieros que partieron en China... el tema de los seguros, no sé, si partieron los seguros de vida, partieron, no sé, los romanos cuando se iban a pelear, parece tenían un sistema seguro para que después si morían en la guerra, después, ¿cómo se llama?, quedaban asegurados a la señora y su hijo y no morían en la miseria. Entonces, yo creo que los principios financieros y de la banca y vienen de muy atrás. La banca moderna, bueno, se creó en Italia, en el Renacimiento, y todo viene muy atrás, y son principios que son básicos y son universales, y que se pueden explicar con pera y manzana. Si bien a veces la tecnología, el método, el dispositivo que uno ocupa para llegar a eso va cambiando, los principios se mantienen iguales a través de la historia. El mismo tema de las inversiones, quizás a veces, no sé, por la antigua civilización también uno era dueño de alguna empresa, ahora dueño de algún, de no sé, de alguna empresa de alfarería, no tengo idea qué había en esa época, o de ladrillos de greda para hacer pirámides, no tengo idea, pero también ya existía el concepto de propiedad de una empresa, de la productividad, el tema de invertir, las primeras monedas que se crearon también, la primera para no hacer el trueque, el famoso trueque. Todo han sido tecnologías que vienen hace muchos siglos, solo que han ido cambiando en forma y en forma. Y ahora son más accesibles a más personas y todo, pero por eso yo creo que se puede explicar con pera y manzana, porque también uno lo puede abstraer y es súper útil. No, a veces a la persona le interesa, oye, pucha, no sé, estas son las tasas de desempeño en relación al benchmark de la industria.
No, es una lata, pues finalmente, como decís tú, tenemos que simplificar y hacerlo, como tú bien lo dijiste, pera y manzana. Si al final, yo creo que la industria fintech en general, y no hablo solamente de industria de inversiones, ¿cierto? Porque ya hacemos más accesible las inversiones a más gente.
Claro.
Pero mientras más sencillo se lo expliquemos, ¿cierto? Vamos a llegar a más gente también, porque hay que entender que no todo el mundo tiene, ¿cierto?, carreras afines o el tiempo disponible que tiene un inversionista, a lo mejor para estar mirando, no sé, pues 3 horas el mercado. Entonces creo que tiene que ir de la mano y nosotros como industria somos responsables no solamente de entregar el servicio, ¿cierto?, o la plataforma o el medio, la herramienta, sino tiene que venir acompañado de los otros pilares fintech. O sea, al final eso es fundamental.
Claro, yo, y con relación a eso, Rodrigo, yo tengo mi opinión también. Quizá,
esto de Rafael.
De Rafael, pero un poco de también. O sea, acá en la industria fintech, no solo a nivel nacional, sino a nivel global, hay una sobre, y está bueno, es una buena obsesión, pero hay una obsesión obviamente con la user experience, la user,
sí, y el user, el UX.
El UX, el UI. El onboarding, que oye, pues ahora el onboarding en vez de un minuto dura 20 segundos y eso hace que más clientes lleguen y todo, está perfecto, no tengo nada contra eso. La misma forma de simplificar el tema del onboarding, de la user experience, el user interface y todo eso que tenemos en la industria, se tiene que también transmitir esa misma facilidad, tiene que ser para entender,
sí, claro,
el producto y el servicio y la educación. No puede ser más difícil que eso, porque si no, ¿qué pasa? Yo la aplicación la puedo usar de manera súper rápida y todo, pero aprender a usar la aplicación me demora un curso de una hora. No lo voy a hacer. Es mucho mejor que, no sé, haya un, no sé, una manzanita que te explique al lado, algún loguito que te explique al lado qué estás haciendo sobre la misma marcha, porque más tiempo no vas a tener. Y obviamente, si hay gente, hay que tener las opciones. Si más gente quiere tomar un curso de 4 horas en inversiones, en ahorro, en finanzas personales, está buenísimo. Pero también, como la fintech apunta a soluciones para millones y millones de personas, la idea es que la educación también sea fácil y factible para ese millones y millones de personas, no solo para cierto grupo de esos, claro, de esos clientes.
Oye, y Rafa, ¿tú crees que la industria fintech en Chile está muy por detrás del promedio mundial?
No.
Vemos que, bueno, la primera regulación fintech que se hizo fue en México. Yo hablaba con Ángel hace, no sé, 2 meses que lo tuvimos invitado. Y esa regulación, no sé si porque salió rápida, a lo mejor no fue muy adecuada para la industria. Hubo muchas empresas que una vez que se reguló quedaron fuera porque no podían llegar a los requerimientos de capital o cosas así. Entonces, no sé si me preocupa. Yo creo que sí necesitamos una regulación rápido porque ya llevamos mucho tiempo tramitando esto.
Claro.
Y no sé si nosotros cuando esté regulada esta industria se va a notar como un gap muy grande entre la industria fintech fuera de Chile versus la región. ¿O tú crees que sí hay innovación? ¿Estamos compitiendo, cierto, a nivel global? ¿Cómo ves tú eso?
Mira, yo me toca trabajar mucho con toda la empresa de la asociación y empresas fuera de la asociación. Y me tocó, bueno, como Fintech Chile, tuvimos el rol que tuvimos la presidencia de la Alianza de Fintech Iberoamérica. Entonces también compartimos experiencia con otros 14 países. Y bueno, como asociación
gremial. ¿No solo de la región?
No, de la región. Pero también me ha tocado trabajar con gente de Asia, de África, de Medio Oriente mucho, de Norteamérica. Y la verdad es que Chile hay que sentirnos orgullosos. Yo creo que a veces el pasto del vecino no es más verde que el de uno. Y creo que también tenemos una industria de exportación que cada vez tiene que, va a ser más relevante.
Y escalable.
Pues, escalable, sí. También. O sea, quizás la tercera revolución industrial nos pasó un poquito para el lado y fuimos consumidores. Con la industria fintech tenemos la... No solo somos consumidores de la cuarta revolución industrial, sino podemos ser exportadores de esta cuarta revolución industrial, de esta tecnología que está premiando a todas partes. Y no estamos, yo tengo la visión que como chilenos nos estamos convirtiendo en exportador de fintech. Más decir, o sea, con la asociación estamos haciendo ya misiones comerciales presenciales, porque durante la pandemia tratamos de hacer unas misiones comerciales como más digitales, pero en verdad...
No es lo mismo.
No es lo mismo.
Es
aburrido, sí, pero quizás puede ser más aburrido. Pero nos fuimos recién con 14 fintechs a exportar y abrir negocio a México. Ahora en 18 días más partimos con otras 16 fintechs de la asociación
a Colombia
a abrir negocios. Buenísimo. Entonces, estamos creando una industria de exportación y también, ¿qué es teoría económica básica? La verdad que no sé si se acuerdan de la... No sé si tuvieron economía, pero bueno, ahí Camilo sí. Y el tema de... La verdad, cuando habían estado como comparativo que yo hago las cosas mejor que el otro país y al final el A importa B y el,
sí, claro,
esa tablita de las ventajas competitivas por país... Creo que Chile sí tiene una ventaja competitiva en el desarrollo de fintech y por eso estamos siendo exportadores.
¿Y por qué tenemos la ventaja competitiva, crees
creo
tú?
Que tenemos un sistema financiero más robusto que el resto de la región. Tenemos mayor bancarización, no sé si bancarización del mejor nivel, pero tenemos, por lo menos, tenemos el RUT, que también es... hay países que no tienen RUT. Una vez me llamó un país de... Estuve ayudando a un país de África y la gente no tenía RUT, entonces no tenían cómo identificarla.
Wow.
Entonces tenemos el RUT, o sea, sabemos quién es quién acá en Chile. Tenemos la, la cuenta RUT del Banco Estado, que también genera, si una persona con RUT puede tener una cuenta, si bien no es la mejor cuenta, obvio, pero da un acceso por lo menos, claro, al sistema financiero, al sistema bancario. Y también tenemos un sistema de startup y venture capital, yo creo que comparativamente mejor que el de la... o de muy buen nivel en comparación a la región.
Bueno, tenemos ya, de hecho, hay unicornio en Chile, po. Tenemos Corner Shop, ¿cierto?
Claro.
Tenemos el NotCo, que también creo que es unicornio.
Claro.
Tenemos el tercero, Betterfly.
Betterfly también.
También que... es un, no sé si llegó al billion, pero...
Pero está por ahí.
O va para allá, ¿cachai?
Tenemos, bueno, dentro a Zeppelin también, que también creciendo mucho.
Zeppelin levantó mucha plata.
Mucha plata para expandirse. Y tenemos también empresas más chicas dentro de las fintechs chilenas que también están llegando a otros países. Hay fintechs de la asociación que están en 4 países, 5 países de la región. Hay otros que están saltando a Estados Unidos, otros que están llegando a España. Hay algunos que están experimentando más en Asia. Y la verdad es que tenemos mucho más para crecer. Yo creo que... y es importante también que... No sé si el Estado, el gobierno o la gente que tiene esos cargos también reconozca la industria fintech como una industria de exportación de servicios financieros.
¿Tú crees que ha sido una traba, a lo mejor el proceso de regulación por un tema generacional? Porque la gente que toma las decisiones no son usuarios activos de fintech y no le ven el valor real. ¿O es netamente... porque les gusta, cierto, la industria tradicional y hay mucho lobby por medio? O...
Mira, yo la verdad creo que también es un poco, yo creo más, un poquito más lo que lo primero.
Tema generacional.
Yo un tema generacional súper fuerte, que a veces la gente que ve estos temas, quizás no es usuario. Yo trato, bueno, de usar todas las aplicaciones de mi asociado, de las fintech chilenas. Ocupo wallets para el día a día, ocupo pago un QR, invierto en plataformas de los mismos asociados, en Venture Capital, he invertido hasta en crowdfunding, en otras cosas.
Claro, tú eres como el emblema, la persona emblema de fintech, o sea, eres coordinador fintech, usuario fintech, hablas de fintech, vas a exposiciones, seminarios fintech, entonces, claro, tú vives fintech, y de hecho te saliste de la industria tradicional para meterte a fintech.
Exactamente.
Claro, pero como si tú, o como te intentaba explicar, que
sí,
que pues, tenemos un gap generacional muy grande de la gente que está tomando las decisiones importantes en relación a la industria, que a lo mejor no son usuarios de fintech.
No son usuarios. Entonces yo creo que también ahí va, eso lo va a traer el tiempo un poco, Rodrigo. Yo creo que los millennials, la generación Z y parte de la generación X también ya están usando aplicaciones fintech.
Sí, totalmente, mucho más que nosotros.
La pandemia también fue un catalizador también para que empresas, personas de los baby boomers y para más antiguos, mi abuela tiene 95 años y pide Corner Shop por la aplicación y usa, usa Uber. Porque pero obviamente es un caso, un outlier, pero quizás, pero también, también la pandemia nos obligó a mucha gente de otra generación a adaptarse, porque era bien...
Aceleró mucho.
Ahí hay gente que tuvo que aprender a por ejemplo, hacerse la clave única para poder retirar su 10%, por ejemplo, cosas así que pasaron en la pandemia. O tuvieron que hacerse también tener clave única para sacar su pase de movilidad, o para poder pagar servicios básicos, o para poder comprar las compras para la comida, o cosas pues así.
Cosas que de repente no nos dimos cuenta ya se quedaron totalmente. Por ejemplo, cuando uno va al restaurante ahora, la carta siempre con QR. Cosas que ya uno no se da cuenta, pero quedaron totalmente habituadas. O sea,
yo disfruto, disfruto el menú cuando me lo pasan.
Sí, yo también.
No, sí. no sé algún lugar que tiene menú, pero...
Ahora, es que por eso ahora uno va, es muy difícil que te pase una carta. Pero generalmente ahora siempre el QR en la mesita.
Como leer en Kindle, como que igual disfruto pasar la página.
El papel, sí.
Pero está bien, sí, hay que evolucionar.
Oye, y no, pero es un poco hacer la invitación también y confiar en la industria fintech, usar los productos fintech, usar los servicios fintech, porque la verdad a veces te hacen mucho más fácil la vida. Te hacen, no sé, a veces ya te pasaba en Estados Unidos, que había gente que salía sin billetera y podía hacer de todo, y podía irse un día sin billetera a la pega y pagaba, comía, pagaba el transporte público con el celular o con códigos QR. Yo creo que en Chile todavía cada vez estamos más en eso. También hay ciertas wallets que están implementando para pagar el transporte público, entonces cada vez vamos más que el smartphone sea una herramienta potente para moverte digitalmente y cada vez sea menos necesario las billeteras, las tarjetas, las identificaciones nacionales, y tengamos todo de manera más digital. Yo creo que eso cada vez va más, de manera más potente, y estamos parados acá en el 2022, pero cuando miremos del 2030 para atrás...
¿Cuánto vamos a avanzar?
Y acá quizás vamos a estar hablando de cosas obsoletas, como nosotros nos imaginamos esta radio, no sé, pues esta radio a tubo que habían antes y de los abuelos.
Claro, que es el QR, oye, que es antigua, ancient.
Claro, que es el VHS, que todos lo usamos, el DVD, el Blu-ray, que antes era como la, no sé, el Blockbuster, imagínate, era como el caballito de batalla, el Blockbuster, los Blu-ray, porque se iban mejor.
Pero sí, en el colegio de mi hija, el otro día pidieron cosas, hicieron una presentación de cosas antiguas. Ya, y mostraron el teléfono este con el circulito. Y me dijo, papá, ¿qué es esto? Y yo, este es el teléfono, estaba en la casa de tu abuelo, de mi papá. Y me dice, ¿pero cómo llamáis? Y yo, no, tenéis que girar. ¿Pero cómo? Y esperáis que se dé vuelta. Y yo, sí, no existía. O sea, es una locura. Y la habilidad que tienen los niños para el touch, o sea, es impresionante. Entonces, es verdad, en 30 años más, el teléfono capaz que ya sea obsoleto de esta forma. No sé, vamos a tener un chip conectado como lo quiere hacer Elon, el que quiere poner el chip en la cabeza.
Parece que hay uno de estos sí, de estos gurús ahí tecnológicos que quiere transformarlo en especie de cyborgs, pero...
Es como que asusta, pero como que gusta, ¿no? No sé qué tan...
Es que es raro porque al final yo creo que hoy en día todo el mundo es ultramente dependiente de su celular. Y al principio era una herramienta para llamar
nomás. Pero si uno le tirita la pierna a veces, esa como sensación que uno siente que se le perdió y no te llaman. No sé, me asusta, pero no sé si quiero, o sea, no, si quiero, quiero que lleguemos a la máxima tecnología posible, pero no sé si tan rápido. Quiero como que disfrutar los momentos.
Es que el cambio igual asusta mucho, y yo creo que hoy en día también cuando vemos a las nuevas generaciones de repente tan dependientes del celular, por ejemplo, uno igual vivía un poquito más la vida. Yo creo que yo al menos yo me siento, bueno, yo creo que ustedes somos de generación igual súper parecida.
No, tú no tenés ni Instagram, pues así que...
No, pero me refiero a que nosotros alcanzamos a vivir una niñez, una adolescencia, en donde uno podía vivir como lo mejor de ambas partes. O sea, claro, lo mejor de la vida normal, de jugar, de ensuciarse.
Y el viernes era arrendar una película Blockbuster.
Y claro.
Y pasar una hora eligiéndola.
Claro, o por ejemplo, no sé, poder tener un Super Nintendo, poder tener un computador, hoy día poder también tener el celular, pero pudimos vivir los dos mundos. Las nuevas generaciones igual quizás se ven un poquito más obligada.
Tan inmersa en la tecnología.
A solamente, ¿no? Claro, de estar muy metido ahí y quizás carecen un poco de lo real. Pero yo al final yo creo que todo esto avanza por el hecho de buscar soluciones más prácticas para uno. O sea, al final todo se trata de eso, y si más adelante quizás hay algo que va a ser todo con nosotros y va a ser mucho más sencillo.
Yo creo loco. Que para allá vamos. Yo el otro día fui a un... Me iba a cambiar de casa y fuimos a la presentación del colegio de mi hija. Y ellos tenían un ramo que se llamaba... mundo digital, algo así. Bueno, y una de las cosas que hablaban en este ramo es que te decían, lo que tú pongas en las redes sociales hoy día va a estar para siempre. ¿Ya? Entonces le enseñaban a ocupar las redes sociales desde, oye, desde segundo básico, tercero básico, porque efectivamente una cosa, un Twitter, un comentario, bueno, lo que le pasó ayer a, ¿cómo se llama el subsecretario del interior que duró 2 minutos?
Que perdió la pega por un Twitter.
Sí, ¿cómo se llama? Cataldo.
Cataldo.
¿Duró cuánto? Duró realmente 2 minutos la pega porque había tenido un Twitter que había puesto, no sé, hace 2 años... claro, yo no justifico eso, el Twitter, pero está en su derecho, él puede escribir lo que quiere. Pero le perjudicó y le jugó en contra que hoy alguien subió esta cuestión y para afuera, y no duró nada, ¿cachai? Entonces hay que ser cuidadoso con la tecnología.
Es un poco, vuelvo a lo primero que conversamos, es la educación de cómo relacionarse, antes hablaba de cómo relacionarse y cómo usar la tecnología fintech, pero es cómo relacionarse con la tecnología y con lo digital en el día a día. Hay que tomarlo como casi que si fuera un tercero,
un ente
aparte, claro. Que la tecnología, porque al final también genera vicios. Uno ve a los niños que están todo el rato pegados, como otros entes que habían antes, que se generan vicios. Y la idea es tener una relación sana con la tecnología, y también el tema de la huella digital que le están enseñando a estos niños de tercero básico, de no dejar tanta huella digital de cosas negativas que te pudieran pegar, también es una muy buena lección, y que quizás haga que uno de esos niñitos en el futuro no pierda la pega por un tuit o por alguna publicación que hizo hace
exactamente,
tiempo.
Exactamente.
Hace tanto tiempo.
Un futuro subsecretario duró...
Pero es una buena medida, es una súper buena medida. Porque
tal como nosotros hablábamos... Huella digital, no sabía que se llamaba así.
Tal como nosotros hablábamos de que, por ejemplo, no sé, pues es súper importante el tema de la educación financiera porque todos lo ocupamos. Hoy día el tema de las redes sociales todos lo ocupan también. Entonces igual es importante que tomen precauciones.
Se me da vergüenza ajena a veces. Estoy en Facebook y me dice, me recuerda hace 15 años escribiste esto. Y yo lo veo y, pero ¿qué pasó por mi cabeza? Que lo que escribí como pensamientos profundos. Entonces es realmente penoso. Y eso ya está. O sea, yo no lo vuelvo a publicar, pero si alguien lo quisiera buscar o supiera buscar, diría, oye, qué vergüenza ajena lo que puso. Y por suerte, cuando nosotros éramos más chicos no existía, yo nunca tuve celular hasta que estuve en la universidad. Entonces no había forma de documentar cosas, pero no, es heavy el tema de la huella digital. Entonces, claro, la industria fintech, bueno, nosotros somos una empresa fintech, estamos metidos en esta cuestión, pero tiene que ir acompañado del crecimiento de la educación. O sea, es algo que nosotros somos responsables, la industria fintech es responsable y todos los stakeholders vamos a tener que ser responsables de alguna forma.
Y también, a ver, pasa que las fintech también partieron mucho como startups, muy fuerte después de la crisis subprime, porque empezamos a buscar soluciones a cosas que se hacían antes en la industria financiera y que todo el mundo asumía. Actualmente la industria fintech está compitiendo al mismo nivel que las instituciones financieras y los bancos y instituciones financieras tradicionales. Y es el futuro, todos están yendo para allá. Todas las compañías de seguros, fondos de inversión, compañías de inversión, bancos, instituciones financieras internacionales, todos están yendo hacia el fintech. En todos los países está pasando y en todo el mundo está pasando que los mismos actores tradicionales están sacando sus propias fintech, o interna, o crean otra sociedad y crean otra marca, pero todos están migrando hacia esta industria. Y también crece el cuento, o sea, crece el rol, que aunque sean a veces equipo de 10 personas, la verdad que tienen un poder de cambiar y de transformar.
Es heavy eso.
Super power, porque la tecnología te permite eso. Te permite no tener un ejército de personas y hacer grandes cambios. Con un equipo de, no sé, pues de decenas de personas, puedes crear soluciones para millones de personas. Y en verdad, también estar en la industria fintech también tiene una responsabilidad súper fuerte de con la sociedad, con el resto, con el prójimo, como dicen los cristianos. súper fuerte y hay que tomarse ese rol súper en serio. Yo creo que también nosotros como industria tenemos una responsabilidad súper interesante y tomársela obviamente súper en serio, porque las cosas que hacemos, a veces, no sé, pues tenemos devs que quizás a veces están más en la oficina, o gente que está en el área comercial de las fintechs, o gente que está trabajando en el tema más numérico, más regulatorio. Hay gente de todos los tipos en las fintechs. Están teniendo un efecto que quizás a veces ni siquiera ven, porque en verdad están llegando a millones de personas con las soluciones que están creando en el día a día en la oficina. Entonces también ahí hay que sacarse un poco el sombrero por las fintechs, porque en verdad están creando y generando oportunidades a gente que nunca antes la habían tenido. Y yo creo que las fintechs generan mayor, ya está muy trocada la palabra, pero la inclusión financiera, están generando mayor inclusión financiera, están sacando gente de la pobreza, están dando mayores oportunidades, y son un motor de desarrollo importante y crucial para el desarrollo de las sociedades modernas. Creo que no sé, eso es un poco mi opinión. Creo que eso es un poco la opinión que tengo yo de acá y eso un poco, sí.
Bien. Oye, Rafa, yo quiero agradecerte por esta visita, esta conversa entretenida. Y no sé si quieres dejarnos con algún comentario final de lo que se viene para la industria fintech brevemente. ¿Hay alguna invitación que nos quieras hacer? Bueno, tú haces un podcast, así que pueden seguirnos en la página de Fintech Chile.
Sí, podemos seguir el podcast de Fintech Chile. Una invitación a las nuevas generaciones que quizás escuchen esto, métanse en la industria fintech directo. Actualmente hay muchas de las fintech de la asociación están creando...
¿Cuántas empresas son ahora de la asociación?
Somos 126 empresas.
Cuando nosotros nos inscribimos, fuimos la empresa como 25, creo, algo así.
Sí, ahora estamos creciendo a un ritmo de 4 empresas nuevas por mes.
¡Qué locura!
Y tenemos una plataforma de empleo que la lanzamos hace un par de meses.
Buenísimo.
Donde las fintechs igual pueden publicar sus vacantes de empleo.
¿Nos llegó una vacante?
¡Buenísimo!
Nosotros postulamos, o sea, creamos una postulación y nos llegó una vacante de Fintech Chile por la página.
¡Qué buenísimo!
Sí, la persona de Recursos Humanos la va a llamar.
¡Genial! Pues, entonces aprovechen una invitación a las personas a trabajar en la industria fintech directo. Vénganse a la universidad directo, a la industria fintech, hay muchas oportunidades de crecimiento en la industria, no sé si del presente y el futuro. Así que esa es un poco la invitación a trabajar en fintech, a invertir en fintech a los inversionistas, crean en la fintech, tienen el potencial de crecimiento, conózcanla, conozcan a los founders, conozcan el proyecto, conozcan el potencial de crecimiento que tienen. A los reguladores y supervisores, avanzar en regulación, necesitamos que se avancen en los proyectos de ley que afectan a la industria fintech para que podamos avanzar y tengamos una industria más competitiva, una industria nacional más competitiva a nivel mundial, para que al final, y todo eso, todo lo que hablé antes, es súper importante para que todo se conjugue y las fintechs podamos ayudar a más personas, a tener una mayor cantidad de oportunidades. Y lo último, lo invito también a usar fintechs. Las fintechs son súper fáciles de hacerse las cuentas. Por eso, como hablamos antes, te demoráis 30 segundos en hacer el onboarding, un minuto en hacer el onboarding con el KYC y todo. Usen fintechs, pruébenlas. No le pasa nada. Es una aplicación más en el celular o una cuenta más que se van a demorar 30 segundos. Hay muchas que ya están integradas con Google, Facebook y están integradas con el servicio de puente interno y con la clave única y etcétera, etcétera. Entonces, prueben fintechs. No le tengan miedo. Muchas son muy amigables de usar y quizás se van a sorprender. Así que también la invitación es a los usuarios finales y a la gente que trabaja en fintech también a usar fintech, porque al final se van a dar cuenta que le va a ser mucho más fácil la vida. Así que la verdad agradezco mucho al equipo de VFX por haberme invitado hoy día. Camilo, Rodrigo, buenísimo. Espero que esta sea la primera de muchas veces que nos reunimos acá. Y mucho éxito también para VFX, para todo el equipo y que muchas puedan gracias. Seguir democratizando las inversiones para Chile y para después otros países también que...
La TAM.
Exactamente. Así que, excelente. Y también, lo último, que aprovechemos los contratos por diferencia. También acá en VFX se usan mucho los contratos por diferencia. Es una herramienta muy útil. Entonces, que la invitación es parar con los tabús de los contratos por diferencia. Son una herramienta útil. Permite que muchas personas inviertan y también son seguros y son una muy buena herramienta de inversión. Así que muchas gracias, Rodrigo.
No, muchas gracias a ti. Te agradezco. Gracias, Camilo, por acompañarnos como siempre.
Muchas gracias.
Y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Que tengan un muy buen día y muy buen trading. Hasta luego. Adiós.
Adiós. Adiós. Chao.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Mundo VFX para brindarte la información financiera que necesites. Be smart. Be in control. VFX.